Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la cadena SER o estar conectados en la web www.cadenaser.com. Ha llegado el mes de septiembre, ha entrado revuelto la verdad, se acabó el verano, a ver si empiezan ya los colegios y nos centramos todos un poquito. La noticia más impactante de la mañana, a unos les va a gustar, a otros no, allá ellos. La UEFA ha decidido prohibir las bubucelas en los estadios. Yo creo que es una gran noticia, porque ese sonido tan agradable y tan entretenido, hombre, nos recordaba lo del pasado Mundial, sí, pero iba a hacer insufrible la Liga de Campeones o la Europa League. La UEFA esta mañana en Lyon ha decidido que no habrá bubucelas en los partidos de competición europea y que ha tomado la decisión por razones relacionadas con la cultura y tradición del fútbol europeo. Porque la atmósfera de los partidos podía cambiar con el sonido de la bubucela. Bueno, pues estos señores no sé cuánto tiempo habrán estado reunidos para tomar esta decisión, pero ahí está. No hay bubucelas este año en la Champions ni en la Europa League. Y creo que en la Liga Española tampoco va a haber. A esta hora, 3 de la tarde y 17 minutos, más o menos, el Real Madrid espera que la Premier League autorice el traspaso de Van der Vaart al Tottenham, porque los ingleses se retrasaron un poco en el plazo. Se hizo todo ayer deprisa y corriendo a partir de las 5 y media de la tarde. El traspaso tiene el visto bueno de la FIFA. Es de esperar que los ingleses no den marcha atrás, porque sería un problema para el Real Madrid. Así que vamos a ver qué decide la Premier y si Van der Vaart definitivamente se va al Tottenham. Parece ser que sí. Ya sabéis que Drenthe se ha ido al Hércules, ya veremos si alguna vez vuelve al Real Madrid. Los equipos, en definitiva, tienen poca actividad una vez que se cerró el mercado. La competición está parada por lo de la selección española. Puyol ha abandonado la concentración de Las Rozas, va a estar 20 días de baja, es una baja sensible para el equipo de Pep Guardiola. Ha llegado en su lugar Monreal, el chaval de Osasuna. España, recuerdo, juega pasado mañana ante Liechtenstein, partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Aunque la selección que más nos preocupa en estas horas es, sin duda alguna, la selección de baloncesto, que ayer se pegó un trompazo tremendo ante Lituania. La segunda derrota en este Mundial, íbamos ganando de calle, 20 puntos de diferencia, partido relajado, y de pronto a la España de Scariolo se le apagaron todas las luces y perdimos. Hoy jugamos con el Líbano, bueno, jugamos con el Líbano, vamos a dejarnos ya de temores, pero más allá de la victoria que es necesaria, lo que hay que recuperar son sensaciones, porque tenemos en el horizonte los octavos de final y los cuartos de final. Vamos a tener que luchar con selecciones importantes como Grecia o Turquía en octavos y con Estados Unidos seguramente en la siguiente ronda. O mejoramos mucho o las medallas pueden volar. La ausencia de Pau Gasol planea sobre todo lo que está pasando en la selección española en este Mundial de Turquía. La gente está muy seria, como Mumbrú.
Tenemos dos días para cambiar un poco la imagen, para estar unidos, para seguir para adelante y bueno, luego veremos quién nos toca los cruces y cómo los afrontamos.
Vamos a ver dentro de un momento cómo están los ambientes por allí, por Turquía. Y al otro lado del mundo, en Nueva York, Rafa Nadal ha ganado esta madrugada su primer partido en el Open USA, derrotado en la primera ronda al ruso Gabashvili en tres sets. Rafa no está del todo feliz, anda dándole vueltas a los cambios que está llevando a cabo en su juego de revés.
Y el revés me ha funcionado mejor de lo que lo venía haciendo en los torneos previos, o sea que contento con la evolución y con lo menos contento es un pelín que estoy pensando un pelín demasiado en cómo pegar el revés y no lo estoy haciendo mal, o sea que simplemente es un hecho de...
Está cambiando y todavía no tiene el punto en el revés necesario, luego nos va a contar Miguel Ángel Zubiarraín. Ah, y un encuentro de fútbol que se me ha olvidado comentar al principio. Esta tarde en Nyon se reúne la élite de los entrenadores de Europa, los de la Champions, los importantes. Hay además una cena de gala. ¿Estarán en la misma mesa cenando Guardiola y Mourinho esta noche? Porque la foto se las trae, ¿eh? Ahora lo contamos. Son las 3 y 20, una hora menos en las Islas Británicas, donde la Premier tiene que dar, pues ya, si no es ahora, dentro de unos minutos, el ok definitivo al traspaso de Rafa Van der Vaart al Tottenham. Dirección Deportiva del Real Madrid, Miguel Pardeza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estáis esperando, ¿no?
Sí, solo podemos esperar. El trabajo se hizo ayer, creo que se hizo bien y estamos a expensa de que nos ratifique el acuerdo que se alcanzó ayer. Esperemos que sea positivo, ¿no?
Fue una operación relámpago, por así decirlo. Apareció el Tottenham a última hora y los ingleses tardaron un poquito en hacer bien los papeles para entregárselos a la Premier, pero el traspaso está autorizado por FIFA porque el límite horario de FIFA eran las 12 de la noche y esto se terminó mucho antes, ¿no?
Así es, sí, con bastante tiempo de antelación, ¿no? Y como tú bien decías, así lo reconoce la FIFA, la Federación Inglesa nos hizo llegar a la Federación Española el transfer y estamos solo a expensa de que la Premier ratifique ese acuerdo. La verdad que fue una operación relámpago, surgió muy tarde, a veces el mercado futbolístico es imprevisible. Ellos vieron la necesidad de contratar a Rafael Van der Vaart. Al final los dos clubes se pusieron de acuerdo. Rafael se puso de acuerdo con el Tottenham. Y bueno, la cosa quedó bastante clara. Y nos encontramos con el problema de que no encontrábamos la ratificación de la Premier. Lo aplazaron finalmente ya a última hora. Y hoy se reunía. Bueno, de hecho deben estar ya reunidos deliberando sobre el asunto.
Porque como haya una marcha atrás, es un bajón, ¿no? De todas maneras, el Madrid ya tiene firmado los papeles, ¿no?
Sí, pero bueno, pero si finalmente no se ratifica, pues habrá que volver para atrás toda la operación y, bueno, si no se puede seguir adelante, pues es evidente que Rafael, o sea, le va a tener que quedarse con nosotros,
¿no? Bueno, esperemos que todo vaya hacia adelante y que el Madrid cierre el mercado con cara de satisfacción, porque hace 48 horas había tres jugadores en el Real Madrid que tenían el cartel de salida y no parecía fácil ninguna, ¿eh? Estaba incluso la posibilidad de tener que dejar a un jugador sin ficha, lo cual es una decisión un poco difícil, ¿no? Así que sí.
Hubiese sido bastante complicado porque siempre es una situación muy, muy incómoda, ¿no? Tener que comunicar a un jugador que ha estado con nosotros que no va a poder seguir estando, no va a poder contar con ficha, pero bueno, también es cierto que en la responsabilidad que nos tocaba tenemos que tomar esa decisión porque solamente podemos tener 25 fichas, lo cierto es que teníamos 26. Y inevitablemente uno se tenía que quedar afuera. Salió Drente con una cesión que yo creo que era interesante para tanto para el club como para el propio jugador. Y como tú bien decías, pues luego se precipitó el tema de Van der Vaart, que entendimos que era una muy buena opción para todos. Y bueno, se terminó concretando estas dos operaciones. Amadou al final no se pudo hacer nada. En un año de contrato y va a ser respetuoso con esa situación.
Bueno, y si todo queda así, la plantilla se aligera un poco y se le da a Mourinho lo que necesita. ¿Y cuál es el balance de la plantilla que ya tiene el Real Madrid para afrontar esta otra temporada?
Bueno, yo creo que el balance, desde luego, bajo nuestro punto de vista, es bueno. Es decir, el año pasado tuvimos un tremendo esfuerzo para dar un primer paso en la remodelación profunda de la plantilla. Vinieron 8 jugadores, este año se ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca, se ha cumplido un segundo plazo de remodelación, han llegado 6 jugadores, yo creo que la plantilla es mucho más rica, es más variada, tiene muchísimos más recursos. No digo que sea la plantilla ideal, pero desde luego es una grandísima plantilla, siempre se puede quedar alguna cosa. Desde nuestro punto de vista, es una muy buena plantilla, está equilibrada, está compensada y creo que está preparada para conseguir nuestros objetivos.
Lo iremos viendo. Bueno, pues pendientes de la decisión de la Premier, el Madrid confía en que no haya marcha atrás y que Van der Vaart pueda ir al Tottenham. Lo están decidiendo ahora mismo. Miguel, que haya suerte y que el teléfono dé buenas noticias para el Real Madrid.
Muchas gracias. Un abrazo.
Así que pendientes de eso, la plantilla está cerrada y Mourinho debe estar contento. Aunque Mourinho, hoy en el diario AS, nuestros compañeros le realizan una entrevista y el titular es fabuloso. Soy un entrenador, dice Mourinho, no soy Harry Potter. No soy un mago. Tomás Roncero, compañero comentarista de la cadena SER, que hizo esa entrevista a Mourinho. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, campeón?
¿Y lo de Harry Potter lo dijo con una sonrisa o lo dijo cabreado?
No, te lo dijo, además, como muy convencido, con un tono firme, enérgico. Yo no sé si lo había meditado, que posiblemente sí, porque eso venía a colación de una pregunta tan normal como reconocerá usted que el madridismo está un poco chascado y un poco decepcionado con el debut de Mallorca. Y claro, de pronto se queda citado y dice, bueno, vamos a ver, yo soy entrenador, no soy Harry Potter, ¿vale? Yo creo en lo real, no creo en la ficción. La magia es Harry Potter. pero el fútbol es real. Y ya de pronto te fue como un shock. Y hombre, yo lo entendí como todos un poco interpretamos, que él va a entender que aunque asume su liderazgo claro en este proyecto y que él es quien es, entre otras cosas, el entrenador más caro del mundo, pero una manera de decir, no esperen ustedes que por llamarme Mourinho, cada partido al Real Madrid vamos a ganar 0-5. Yo creo que es una manera de decir que no esperen magia de mí, esperen resultados y esperen la final de temporada y ahí echamos cuentas. Y bueno, yo creo que con eso quería parar un poco la obsesión que hay de que por el tema de que Mourinho es quien es, el Madrid ya casi tiene que estar obligado a ganar en todos los partidos y además contándole.
Que suena un poco a excusa.
Bueno, si no le conociéramos a Mourinho, que ya le empezamos a conocer, te diría que es Jesús, pero Mourinho es un ganador de verdad enfermizo, ¿eh? De hecho, mira, mañana iremos con la segunda parte de la entrevista y él te aseguro que es ambicioso. Él no es un hombre que se ponga la venda, no te dice tal. De hecho, en la entrevista de hoy, en esa parte que hemos publicado hoy, si te fijas, él matiza que en el Oporto, en el Chelsea y en el Inter, curiosamente, siempre, casi siempre empezó las ligas con un empate. O sea, que y luego acabó ganando la Liga, la Copa Europa, en fin, todo la colección de títulos impresionante que sabemos que él tiene en su currículum en estos 9 años que lleva entrenador. Entonces yo creo que él simplemente lo que quería dejar claro es que él sabe la obsesión con la que vive el madridismo estos años y las urgencias. Y por eso él dice, el Barcelona, tranquilidad, porque ellos ya tienen el tema hecho. Pero nosotros, aquí siempre estamos en continua búsqueda de algo. Dice, el Madrid lo que necesita es estabilidad. Yo creo que eso lo dice, no solo dice, lo decía Pellegrini, lo diría antes Schuster y lo diría antes Capello. Yo creo que el Madrid necesita de verdad sentarse un poquito y centrarse y saber lo que quiere. Yo creo que este hombre tiene un contrato de 4 años y si después de un empate en Mallorca ya ponemos en duda ya todo el proyecto, el Madrid nunca va a sembrar una semilla correcta. Entonces por eso yo creo que han lanzado en el fondo un SOS de serenidad para que todo el mundo se tranquilizara y decir, oye, que esto va a ser largo y vamos a trabajar en condiciones y no cada día que sea un terremoto.
En las oficinas del Madrid me consta que hay mucha gente que cree que el Madrid tiene ahora mismo una de las mejores plantillas de los últimos años, pero bueno, esto siempre lo suelen creer. ¿Mou, las distancias cortas, deja traslucir eso o no? ¿Que esta es una super plantilla o que no está 100% satisfecho?
Yo creo que él está satisfecho al 70%, vamos a decir, de inventar un porcentaje. Se le nota que sabe que tiene mucho fondo de armario, entre otras cosas, debe ser el único club grande que tiene las 25 fichas cubiertas. Es decir, que eso, quieras que no, pues demuestra que jugadores y posibilidades va a tener muchas. El Barça mismo tiene 5 jugadores menos. Pero se le nota que el tema del delantero todavía le deja ahí un poquito tal, aunque dice que la explicación que le dio la directiva con el tema de la inversión la asume, porque él es un hombre que siempre en todos los clubes que ha estado ha mirado también el tema del dinero y reconoce que la inversión que se ha hecho en los 6 contrataciones que se han hecho es fuerte, y él mismo dice, ni un euro más, lo entendí y lo acepto. Pero él a la vez añade, yo creo que si Benzema o Inco sufre una lesión vamos a tener problemas en esa posición,
con lo cual
te está avisando, claro. Y yo creo que en el lateral izquierdo, aunque no lo dijo, yo sé que él puso mucho empeño este verano en Kolarov. Lo que ocurre es que el Manchester City, como no está en el mercado, había un acuerdo por 15 y subía 22, y hubiera querido, porque claro, si se lesiona Marcelo, estamos bien. Hombre, Arbeloa es una garantía, pues un chaval estupendo, pero claro, Arbeloa lateral derecho en realidad, entonces en el fondo es un poco de parecer un parche. Entonces, bueno, son las dos posiciones que yo creo que ahí todavía se siente un poco incómodo, pero bueno, por lo demás, tiene un plantillón, ¿de qué se va a quejar?
70%. Gracias, Roncero, un abrazo y enhorabuena por esa entrevista a Mou Potter. O Harry Mourinho, como quieras.
Muchas gracias y vamos a ver si Mo Potter hace magia de verdad o a ver cómo acaban los trucos. Venga.
Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.